Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Qué raro, Laura, y ya te voy saludando, decir que uno está en La Tribu cuando hace tanto que no piso la radio, pero la pisamos con el sonido de la voz, que es lo que importa para hacer radio, ¿no, Lau? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fran, pisamos el éter de la radio, digamos, solamente en este momento, hasta que, bueno, las cosas cambien, el panorama mejore, que no sabemos cuándo va a pasar, viene para largo, por lo visto.
Sí, pero bueno, así estaremos compartiendo el programa con ustedes desde esta forma. Saludamos a Celina Sereno, que está en la edición y musicalización del Peso del Rocío, a la Oper, que hace posible que llegue a tus oídos, y... ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque justamente tiene que ver con el aislamiento y las consecuencias de... las múltiples consecuencias que tiene la pandemia, no solo sobre la salud, sino también sobre diferentes sectores de la economía, ¿no?
Sí, Fran, vamos a estar hablando de cómo la pandemia golpea al rubro de restaurantes, confiterías y cafés. Hemos hablado en varias oportunidades acerca de cómo está la situación de los comercios a nivel general. También hablamos de los centros culturales, los teatros y también de los clubes de barrio. Pero bueno, no habíamos focalizado en este sector que también tiene sus particularidades. Y yo... Lo que me pasó en los últimos días es que, por ejemplo, quise ir a comprar algo, o sea, estaba en la calle, quería almorzar algo rápido y, bueno, empiezo a caminar y ver los negocios que tengo cerca de mi casa, uno cerrado, ¿no? Después llego a la esquina de mi casa y el bar que está desde hace años, también cerrado y con papeles de diario. Yo digo, bueno, ¿habrá cerrado por las nuevas medidas? No. A los días iba caminando también por el barrio, pasé por una inmobiliaria y veo la foto que se estaba anunciando que el local de ese bar estaba en alquiler por 380 mil pesos. Oh. Un bar grande, ¿no? Pero bueno, una cuota mensual bastante elevada para el movimiento, la verdad, que tenía ese bar, que era bastante escaso.
Sí.
Y también ya el año pasado, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, el otro bar, que es una parchita en realidad, que estaba en la otra esquina de mi casa, tampoco abrió, directamente cerró. Y un bar que estaba a pocas cuadras y que había cerrado en los últimos años del macrismo, del macrismo con el presidente Mauricio Macri, bueno, había cerrado y aparentemente iba a abrir con otra marca y nunca abrió en la pandemia. Eso en las 3-4 cuadras que rodean mi casa, ¿no? Como un panorama, bueno, bastante desalentador. Si bien yo te quiero preguntar a vos cómo ves, tu zona, si bien cuando yo me traslado por otras zonas y voy más, por ejemplo, por el lado de Acoiti y Rivadavia, ahí sí veo movimiento.
Bueno, casi he visto movimiento en bares. Durante toda esta etapa y más cuando se ha abierto un poquito, todos han sacado las mesas a las calles y así han funcionado un poco. Ahora el bar de la esquina de casa, el que tengo en abajo mismo de mi departamento, que suelo ir, por supuesto está solamente vendiendo café hacia afuera, lo cual eso verdaderamente para un bar es muy difícil sostener, porque uno habla del delivery como solución de muchos lugares gastronómicos. Para comida puede ser, pero para café, salvo que estés, que te compres uno al paso, hay menos gente en la calle, o debería ser, entonces también eso es complicado, pero no he visto alrededor mío cerrar lugares, y particularmente, curiosamente, ya fue al comienzo de las restricciones el año pasado, abrió un lugar nuevo. Yo digo, qué mal momento para abrir un negocio de atención al público. Está ahí, sobreviviendo. Hace muy poco empezaron con las mesas en la calle, ahora no, pero así que no sé, ahí andan. Después, bueno, pizzerías en general están las de siempre, pero claro, el trabajo les ha bajado un montón. Uno no imagina cómo se sostiene un lugar gastronómico sin el salón, solo con delivery. Bueno, y un poco de eso es que queremos averiguar en el programa de hoy, ¿no?
Claro, Fran, yo el panorama que te contaba es más zona Rivadavia, Avenida La Plata, para el lado de Castro Barros o para el lado de Loria. Ahora, en cambio, si voy para el otro lado, de Avenida La Plata, para el lado de Acoite, ahí la circulación aumenta un montón. Claro. Y la verdad es que, bueno, cuando se podían poner las mesas afuera o tener un aforo adentro de los salones, ahí sí la verdad que se ven los bares como bastante llenos, y también he visto nuevas propuestas gastronómicas, nuevos, digamos, espacios. De hecho, ahora en estos últimos días abrieron un espacio de café como que es súper chiquito, es solamente tipo la barra y ya da a la calle directamente.
Claro.
Y por ejemplo, estaba lleno en estos días. Y bueno, antes de las nuevas restricciones, la verdad es que es eso, como que los bares estaban bastante llenos, era difícil, digamos, hasta conseguir una mesa, tanto por lo que es, bueno, esa zona de Acoite y Rivadavia como la zona de José María Moreno. Después también, hace muy poquito estuve cerca de Plaza Serrano, hace un par de fines de semana atrás, y varios bares estaban bastante llenos. Después también tenés como esa otra cara de bares que tal vez por las propuestas que tienen no logran atraer gente. Pero bueno,
sí, pero fíjate, estaba pensando que también en esta situación de aislamiento, de confinamiento, cuando hay un poquito de apertura y pueden empezar a funcionar estos lugares, estos espacios, muchas veces son la opción. Uno no es tan fácil viajar, no solo por las restricciones físicas, sino también por lo económico. Y uno no se puede encontrar, o trata de evitar encontrarse con gente, salvo que esté al aire libre, en un lugar que no sea una casa. Entonces, cuando empieza a haber un poquito de apertura y hay bares o restaurantes que pueden poner sus mesas en la calle, es como la opción. Así que ahí hay una cosa que se puede llegar a ver como una esperanza para el sector gastronómico, siempre y cuando hay restricciones, las medidas se cumplan para que baje la curva de contagios y pueda haber apertura. Si no, esto va a ser así por mucho tiempo, ¿no?
Bueno, y este fue un poco el panorama que estuve transitando por la ciudad de Buenos Aires, porque también lo que hace esta pandemia es perder el contacto con toda la ciudad, ¿no? Y claro, te quedás limitado o limitada a lo que podés caminar, en nuestro caso, que bueno, que trabajamos desde nuestras casas, y entonces que también perdimos como ese contacto con el centro o con otro tipo de lugares, ¿no? Quedás como reducida a lo que llegan tus piernas, ¿no? Bueno. Salvo que alguien te lleve en auto. Y bueno, es todo bastante limitante. Pero bueno, como estos panoramas, y sí, este fin de semana largo para mí fue como bastante triste, más allá de que es necesario, ¿no?, bajar el nivel de circulación, fue bastante triste ver a los bares, a los restaurantes, ¿no?, como esas puertas, y en las puertas las mesas mostrándote todos los platos que tenían, y bueno, y ver la situación. Bastante difícil, ¿no? Pero bueno, si te parece bien, vamos a pasar a tener una entrevista sobre el tema y también a tener distintas opiniones y ver qué se está haciendo para tratar de ayudar al sector.
Uh-huh, perfecto. Bueno, ¿escuchamos algo de música? ¿Decís?
Y, por favor, Sammy.
Y empezamos a desarrollar el programa de hoy. About free dial. What exactly defines your alternative? When you come to me to talk about free dial, repetition makes me forget who I am.
one and tie feet, drag us into the shower. Daily incomprehensible routine for sake of working as a mirror today, so we can pretend there's nothing we cannot have. Can't wait to be who we wanna be. We turn on our day supply of energy. Through this box, it fills me up with harmony. Hey, hey. Walk out of the room, the house a mess, but you must run along. Forget your breakfast midday. Hurry up, then forget to pay. No gas in the car, umbrella too far. The rain will get you wet, it doesn't matter how hard you try. We turn on our day supply of energy. Through this box, it fills me up with harmony. If you take a step away of your driver's school of fake morality, pose at the threat today. You know we're only gonna die of our own arrogance. We must consider at least the people living suffering today. So what I say is do a lot of neighbors to live as if you kind of learn from everything and it's respect that you'll receive. But if anyone lifts the voices in a fashion sort of way, push out, no, oh. When you come to me, you talk about freedom. What exactly defines your alternative? And when you come to me to talk about freedom, da 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 da. Repetition makes me forget who I am. But when you come to me to talk about freedom, da 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 da. What exactly defines your alternative? But when you come to me to talk about freedom, repetition makes me forget who I am.
Que todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Estamos en comunicación con Felipe Toto Evangelista, que es presidente de bares notables de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Y también es dueño del Viejo Buzón, que queda ubicado en el barrio de Caballito, en Neuquén, al 1100, y es un bar notable con muchísimos años, ¿no, Felipe?
Sí, ¿cómo estás, Laura? Sí, muchos años de presencia acá en el barrio, vecino de la tribu, y en algún momento hemos hecho actividades en conjunto con amigos que han tenido el programa ahí, como Gustavo Mazó con Caballito de Batalla y el Tano Seminara, que hoy andan por otros caminos, pero bueno, siempre haciendo cosas por el barrio, por la gente y con el bar peleándola, como toda la industria gastronómica, que está pasando una situación difícil, ¿no?
Por eso, ¿y qué nos podés decir de esta situación difícil que están atravesando a nivel general en la Ciudad de Buenos Aires los restaurantes, los cafés, las confiterías? Digamos, ya sabemos que hubo una ola muy importante de cierres en el último año y pico, pero con estas nuevas medidas, con el invierno, ¿qué panorama ves?
Bueno, mirá, la verdad que nos venía ayudando el tiempo con esta posibilidad de poder abrir al aire libre en la zona gastronómica que en algunos casos pudimos habilitar y en la vereda, y la verdad que el tiempo acompañó porque grandes fríos no hubo y el sol, el poncho de los pobres de abriga y nos permitía atender al mediodía especialmente, y con eso más o menos veníamos, no te digo salvando los gastos completamente, pero por lo menos algo nos ayudaba, más la ayuda del Estado Nacional que nos primero nos daba el apoyo de los sueldos, el porcentaje del sueldo, el ATP, no me salía el ATP, te iba a decir otra, el ATP y ahora el REPRO, que tampoco alcanza, pero bueno, con eso de atender al aire libre más o menos nos venía, era de la nada que habíamos estado durante casi un año con solamente atendiendo delivery, takeaway o comidas para llevar, a poder atender gente en las mesas en la calle. Bueno, era un paso adelante. Lo que pasa es que ahora al volver a cerrar, la situación se vuelve a complicar. Y vos fíjate, no es el caso mío porque yo no tenía resto para poder armar nada en la vereda, pero hubo colegas que han invertido en cerramientos en vereda y en las zonas gastronómicas al aire libre, y ahora tuvieron que cerrar. O sea que la plata que invirtieron para poner un toldo, para hacer un cerramiento en la zona de vereda o en la permitida en la calle, no la van a recuperar, porque estamos cerrados de nuevo. Así que la situación es complicada, no alcanza con el repro, muy complicado anotarse en el repro, está siempre con la espada de Damocles sobre la cabeza esperando que te lo aprueben o no, cuando la situación es complicada a simple vista. Porque vos tenés que anotarte, por ejemplo, se abrió hace unos días, el viernes pasado, y después tenés que esperar a ver si los datos que cargaste, que no te equivocaste, que estaban bien cargados, a una ecuación rara que hace la AFIP y no sabés si te lo otorgan o no. Así que la verdad que es complicada la situación, muy complicada, y esperemos que todos podamos vacunarnos, porque una de las soluciones que nosotros planteamos desde la Cámara y en congruencia con el sindicato, hubo una reunión entre el presidente de la HRCC, que es donde depende la Cámara de Bares, y el sindicato UTGRAN, que lidera Dante Camaño, hubo un acuerdo de lucha conjunta, de reclamar de manera conjunta. Y entre las cosas que se hablaron era la posibilidad de que el gobierno autorizara a las cámaras empresarias y al sindicato de poder conseguir su propia vacuna para vacunar al personal gastronómico, porque hay una disposición del Ministerio de Trabajo que con una dosis de vacuna el trabajador puede ir o tiene la obligación de concurrir a su trabajo. En el caso nuestro, por ejemplo, en el mío, el target de edad de nuestros clientes es alto, entonces la mayoría tienen una dosis. Quiere decir que nosotros recuperaríamos con el personal vacunado y con los clientes que acrediten la primera dosis de vacuna, una población importante, además de los protocolos que cumplimos, para poder atender de manera presencial. Esa sería una de las soluciones, porque la verdad que esto se va a llevar puesto a muchísimos negocios gastronómicos de la ciudad.
Sí, y te quería preguntar por lo específico de los bares notables, si quizás personas van por lo que implica el espacio físico, o al contrario, como tienen un arraigo en los barrios, se mantiene cierto flujo, o tal vez el turismo que no está sucediendo también los golpea. ¿Cuál es el combo que se está dando en la particularidad de los bares, de los cafés notables?
Bueno, mirá, los cafés notables están totalmente arruinados porque... Primero, en su mayoría son emprendimientos sentimentales. Sí. No son grandes negocios, viste, que una facturación o de una empresa o de un grupo societario gastronómico que lo explota. No, la mayoría son emprendimientos sentimentales y tiene una función cultural que no se puede realizar por todos los inconvenientes que ocasionó la pandemia. Entonces, es muy difícil subsistir. La verdad que los que subsisten son por, digamos, esfuerzos personales de los propietarios. Y la verdad que ni que hablar los que vivían netamente del turismo, como el caso de Tortoni, Las Violetas, Los Angelitos, esos están fusilados porque tienen mucho personal y porque no facturan nada. Nunca estuvieron preparados para el delivery. En el caso nuestro... Nos preparamos rápidamente para el delivery y algo hicimos con el delivery en la otra pandemia, y ahora ya nos encontró este cierre con el delivery armado, ¿no? Y con una cantidad de clientes que ya estaban acostumbrados a pedir la comida para que se la llevemos a su casa. Pero la verdad es que la situación de los bares notables es muy complicada. Ahora el gobierno de la ciudad nos dio la posibilidad de anotarnos en el Fondo Metropolitano de las Artes, y nos ha abierto una línea para bares notables, porque en realidad somos centros culturales, todos tenemos actividad cultural y somos, como bien dijiste, establecimientos arraigados en cada una de las zonas donde estamos. Así que nos hemos anotado, veremos si tenemos suerte. Igual el año pasado fue muy bajo el monto que que la ciudad nos pudo otorgar, esperemos que este año sea un poco más, y que no tenga tanta burocracia para poder acceder, ¿no? Pero otro de los problemas que tenemos, así como tenemos con el Repro, es tanto para tramitar un crédito o para pedir una ayuda, los trámites son muy, muy burocráticos. Y yendo al tema de los bancos, ninguno está en condiciones de tener un balance positivo después de casi un año largo de pandemia y sin trabajar, como para no figurar con una deuda o no figurar. Y los bancos te valoran como en tiempos normales. Entonces es muy difícil acceder a un crédito también.
Sí, ahí sería tal vez que se puedan conseguir créditos a través, me imagino, de los bancos como el Banco Ciudad, ¿no? O del Banco Nación, ¿no? Que tal vez tendrían que tener un fin que no es un fin que el mismo banco como el Santander Río.
No, ¿sabés lo que pasa? Que mira, nosotros lo planteamos esto al jefe de gobierno en alguna reunión y se lo han planteado al ministro Lamen, que entre paréntesis no tuvo demasiado en cuenta los bares notables cuando se otorgó en la pandemia anterior alguna ayuda a los sectores involucrados en el turismo. De todos los bares notables creo que uno solo recibió una ayuda, de los 86 que hay. Se lo planteamos porque en realidad, como rige el Banco Central las normas crediticias, tanto el Banco Ciudad como el Banco Nación dicen de que no pueden hacer nada y tienen que valorar igual que un banco privado, porque no dejan de ser un banco. ¿Entendés? Entonces, esto es otro de los problemas que tenemos. Es decir, que el Banco Central es el que tendría que bajar línea, porque, por ejemplo, se está anunciando que en esta semana va a haber una línea de crédito del Banco Nación para el sector gastronómico, que todavía no estoy enterado si ya fue anunciado. Y bueno, en ese caso, con el solo Fogar o el Fondo de Garantía del Estado tendría que otorgarse el crédito. En la otra etapa de la pandemia, en la primera ola, no hubo manera de que por más que el Estado te garantizara con ese fondo la garantía del crédito, un banco te lo otorgara. Entonces, esto es otra de las cosas que habría que solucionar.
Y las leyes que salieron en relación, pensando más en las acciones que está haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, salieron dos leyes a través de la legislatura en beneficio de comercios del rubro gastronómico para tener exenciones impositivas. Esto ya se habló algo, se han implementado, pero están llegando
las ayudas. La única exención impositiva que te puede dar el gobierno de la ciudad es ingresos brutos, que tiene una incidencia mínima, pero no pagás porque si no estás facturando.
Claro.
Es muy poco lo que... Es decir, otra de las cosas, todo lo que tiene que ver... La carga impositiva en su mayoría es nacional. Y estamos esperando que salga una moratoria amplia que recupere las cuotas que no pudimos pagar de la moratoria anterior e incluya los impuestos que no se pagaron en estos últimos meses. Pero tarda en llegar también, ¿me entendés? Y esto es para todo, no solamente para la gastronomía. No, la luz y el gas ni hablar, vienen con el vestido de parca, como se representa la muerte, ¿viste?
Sí.
Con la hoz y viste la guadaña, así vienen. Y te exigen y te amenazan con el corte y te inventan consumos que no tenés. Yo con el de Sur tengo un reclamo en el ENRE. Porque dicen de que mi medidor estaba mal y que durante 2 años me cobraron de menos. Entonces me apareció una factura de 90.000 pesos que ellos inventaron. Fui al ENRE, está en consideración mi reclamo, pero la deuda sigue figurando. La verdad que es complicada la situación, Laura.
¿Y qué peso tiene el alquiler, no, para lo que es los restaurantes, los bares?
Yo estoy 6 meses atrasado, por ejemplo, en el pago del alquiler. Pero tengo la suerte de un propietario que entiende y le voy pagando como puedo. Hay otros que están peor que yo, porque están con más exigencias por parte de los propietarios. Hay propietarios que actualizan el alquiler sin importarle la situación. Y la verdad que, bueno, ahí es donde está el porqué de tantos negocios que se están desocupando, ¿no?
El peso del Rocío, Rocío, Rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del Rocío. La
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
Bueno, es muy, muy difícil la situación y con un panorama que se viene como muy complejo y como vos también decís que muchos bares quizás los que han podido han hecho inversiones pensando en el invierno, en la calefacción para poder mantenerse en la calle. Y en cuanto a pensar qué es lo que puede venir si salimos de esta restricción como más, más severa, qué es lo que podrían pedir o qué es lo que esperan.
Cuando uno tiene una enfermedad grave, valora quedarse vivo. Y nosotros estamos económicamente, los comercios, las pymes, una enfermedad grave. Y entonces a lo mejor nos conformamos con apenas atender con un sobre todo y un sombrero o un poncho en la vereda bajo el sol. Mira lo que te digo. Así que lo que se viene es lo que vamos a tener que pelear. Pero lo importante es poder trabajar. Es poder trabajar en la vereda, con un aforo en el interior, porque lo que está comprobado es que los bares no hemos sido factores de contagio. Hemos cumplido los protocolos, también hemos invertido en eso, porque tenemos un gasto que antes no teníamos, de desinfectante, de barbijo, de guantes, y un montón de cosas que antes no teníamos, que ahora tenemos, y que han colaborado a que no hayamos sido nosotros factores de contagio. Entonces, me parece de que esto es otra de las cosas que hay que evaluar, y ver dónde están los verdaderos focos de contagio. Ayer, por ejemplo, nosotros no podíamos atender en la vereda, pero las heladerías estaban llenas de gente comprando, las plazas llenas de gente disfrutando del aire libre, gente en bicicleta, gente caminando. ¿Y qué problema hay en que nosotros en una mesa en la vereda bajo el sol pudiéramos haber atendido con protocolo? Ninguno. No somos los que contagiamos, ¿verdad? Ayer hubo una circulación tremenda de gente en la ciudad y nadie lo vio y nosotros no pudimos atender. Y la gente se sentaba a lo mejor en la esquina de un kiosco, en un umbral o en un ventanal bajo para tomarse una gaseosa, sin protocolo y sin nada. Me parece que le falta a los políticos un poco de sensibilidad y a los funcionarios también.
Felipe, una última pregunta y más relacionada a la historia del viejo Buzón, que está hace muchísimos años en el barrio Caballito, que también está muy ligado a Ferro. Vos fuiste presidente de Ferro. ¿Cómo es esa historia del viejo Buzón? ¿Y cómo la unión que tenés con el barrio?
El viejo Buzón es digamos, la continuidad de nuestra presencia en el barrio. Mi viejo llegó en el año 39 de Italia y aprendió un oficio acá, que no era el gastronómico. Pero nosotros con mi hermano, como bien dijiste, siempre estuvimos ligados a Ferro y tuvimos una relación permanente con el barrio. Yo organizaba el Carnaval de la Cortada, donde la tribu, el radio FM La Tribu tuvo mucho que ver, porque acá debutó la Redoblona, que es la murga que tienen ustedes ahí. Hemos compartido los carnavales cuando los carnavales estaban desaparecidos. Yo organizaba el Carnaval de la Cortada. Y la tribu organizaba ahí en la cuadra de ustedes también su carnaval, cuando todavía no había tanto carnaval y no había ningún tipo de ayuda de nadie, y eran también emprendimientos vecinales. Y bueno, y después cuando se nos dio la oportunidad de transformar esta panadería en un bar, ya por la década del 80, con la incipiente democracia, empezamos con mi hermano y bueno, y todo lo que hacíamos en el barrio, pasó a estar acá. El carnaval dejamos de hacerlo y esto se transformó en lo que hacíamos en la agrupación Caballito, que era un centro cultural, que lo perdimos porque en ese tiempo tampoco había la ayuda que se tiene hoy para las actividades culturales. Y todas esas actividades culturales, como la Noche de los Poetas, que lo organizamos incluso en conjunto con la tribu alguna vez, la hacemos acá. Y así fue como el viejo Buzón continuó con esta actividad, digamos, de relación sentimental que tenemos los evangelistas con el barrio, y con Ferro también.
Bueno, Felipe.
Evangelista es mi apellido, ¿no?
Sí.
Por eso porque a lo mejor me confunden con la religión, pero los evangelistas me refiero a la familia, que por acá hemos dejado, mira, fíjate cómo pasó la vida, que hemos dejado dos generaciones y la tercera está también ya grande y caminando por acá. Así que Esa es la relación que tenemos con Caballito y con el viejo Buzón. Por eso cuando me preguntan si yo lo cerraría, yo prefiero morirme antes de cerrar el viejo Buzón. Y agradezco que el propietario me tenga la consideración que tiene, y los vecinos, y bueno, y la ayuda que siempre recibimos de los amigos que siempre están. Así que gracias, Laura, por la nota. El saludo para todo FM La Tribu, que también la peleó, la pelea, sí. Y sé de la presencia que tienen en la zona, tanto en Almagro como en Caballito y en la ciudad.
Muchísimas gracias, Felipe, por esta comunicación.
Al contrario, Laura, a tus órdenes.
Un abrazo. Acabamos de hablar con Felipe Toto Evangelista, que es presidente de Bares Notables de la ciudad de Buenos Aires, y además es dueño del viejo Buzón y también fue presidente de Ferro. Y bueno, el viejo Buzón está ubicado en Neuquén al 1100, para las personas que estén interesadas en tal vez en este momento en poder disfrutar de un takeaway o llamar a su delivery.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Hoy dándole bola al sector gastronómico, escuchando los reclamos, los problemas que tiene el sector gastronómico, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con las restricciones, también con la baja, ¿no? En el poder adquisitivo, que también eso impacta de algún modo, ¿no, Lau?
Sí, Fran, y vamos a dar algunos números desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés. Dicen que antes de la pandemia había alrededor de 10.000 comercios gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires y ahora cerraron 2.000, alrededor, obviamente, alrededor del 20%.
Bien, es una cifra alta y que se ve expresada en puestos de trabajo también, ¿no? Porque un sector que vio la pérdida de 10.000 puestos de trabajo sobre 60.000, ¿no?
Así que exactamente, Fran, y es un sector que moviliza mucho empleo, ¿no? Entonces, realmente, cuando se ve afectados en sus ingresos, repercute en esto directamente, más allá de que hubo, como nos contaba nuestro primer entrevistado, que hubo, digamos, ayudas para pagar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
Así es, y es un sector, además, Lau, que vive mucho de la caminata, la deriva de que hacíamos en nuestra vieja normalidad, ¿no? De salir a caminar, de estar en el centro y querer comprar algo, de juntarnos a tomar un café, como que es algo que uno no solamente usa planificando, ¿no? Vamos a comer, vamos a comprar comida, sino que hay mucha de ese consumo impulsivo o esporádico que hoy no es tanto, ¿no? Ante la falta de circulación, que el teletrabajo. Entonces, bueno, ahí también hay algo de la explicación de esta merma, que es una merma en todos los sectores, ¿no?
Sí, y también como hablábamos con nuestro entrevistado, la legislatura porteña aprobó hace muy pocos días un proyecto del legislador Marcelo Goumann, del bloque UCR Evolución, que exime del pago de ingresos brutos a comerciantes del sector gastronómico para los meses de mayo, junio y julio. Pero bueno, esta ayuda es muy reducida. Claro. Por eso, si te parece bien, pasamos a escuchar a Santiago Roberto, que es abogado y es legislador del Frente de Todes, que bueno, que nos cuentan otras cuestiones que se están debatiendo para tratar de ayudar al sector.
Entendemos que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en donde el nivel de contagios es algo extraordinario, día a día nos superan los récords de muerte producto del COVID, más que nunca el Estado debe estar más presente asistiendo para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan transitar de la mejor manera posible esta pandemia. En el caso puntual de nuestro proyecto de ley, está vinculado especialmente este proyecto que hemos presentado a una asistencia, a una ayuda por parte del gobierno de la ciudad a los pequeños y medianos comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, a los comercios barriales. Esta ayuda consiste en dos partes. Por un lado, una asignación compensatoria del salario, que tiene que ver con una ayuda concreta para el pago de los salarios mensuales de los trabajadores que se desempeñen en estos comercios. Y por otro lado, aquellos pequeños comerciantes que son inquilinos, que pagan alquiler por sus locales comerciales, una ayuda de hasta el 30% del pago del alquiler mensual. Y en el supuesto que estos pequeños comerciantes hayan contraído deuda, producto que el año pasado, gran parte del año, tuvieron que estar cerrados por las medidas tomadas por el gobierno nacional y no han podido trabajar. Muchos de los casos que han tenido deudas porque no han podido afrontar el pago de los canos locativos, hay el Estado presente para ayudar al pago de esas deudas. La idea de este proyecto es que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente Horacio Rodríguez Larreta, deje de hacerse el distraído, de mirar para el otro lado. La Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para poder brindar una asistencia financiera a los pequeños comerciantes de la ciudad. No alcanza con decirles que no van a pagar el ABL, que no van a pagar ingresos brutos, porque el ingreso bruto tiene que ver con la facturación y sabemos que hay una importante caída de las ventas. Y además, ante situaciones de crisis, lo primero que uno hace es dejar de pagar impuestos. Entonces, queremos que el gobierno de la ciudad brinde una ayuda concreta y en este caso una asistencia para el pago de los salarios de los trabajadores, los pequeños comerciantes de la ciudad y para aquellos comerciantes que son inquilinos, una ayuda para el pago de los canos mensuales de alquiler. Nosotros proponemos que los recursos necesarios para afrontar este programa de ayuda financiera se sostengan a través de una quita de un 30% del presupuesto reservado este año para realizar bicisendas y para arreglar veredas. Entendemos que ningún vecino de la Ciudad de Buenos Aires se puede enojar o no va a estar de acuerdo que este año se haga un 30% de las veredas, de las reparaciones de las veredas de la ciudad y que ese dinero se brinde para una ayuda financiera a los pequeños comerciantes barriales. Se recorren todas las calles, todos los centros comerciales de la ciudad y todos los días vemos pequeños comercios barriales que bajan sus persianas. La idea es poner un freno a ese momento tan crítico que se está viviendo y que con la presencia del Estado, con la ayuda del Estado, se pueda atravesar de la mejor manera posible este momento tan difícil para todos.
Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de los problemas del sector gastronómico en la ciudad, una ciudad famosa por las pizzerías. Laura, ¿usted tiene pizzería preferida?
Sí, creo que sí. Me gusta mucho, pero porque tengo algún recuerdo de la infancia, de haber ido Los Inmortales del Centro, ¿viste? Que es
Ah,
muy linda.
sí.
Después está por ahí el Cuartito Azul y está la guerra entre Garrín y Banchero,
Una guerra
que va
totalmente
muy cerca de
desigual.
nuestras oficinas.
Totalmente desigual, una guerra ganada por goleada por Guerrín. Y esto se sabe,
Exactamente.
esto se sabe. Esto lo sabe todo el mundo. Yo quiero hacer mi mención, ya que además en el primer bloque hablábamos de los comercios del barrio, mi mención de siempre a El Trébol, que para mí es la mejor pizzería del mundo y justo está enfrente de casa. Así que, bueno, espero. Cada tanto hago mi compra, con la esperanza de que eso sea un aporte a que siga sosteniéndose una pizzería tradicional y de larga data. Pero justamente de pizzerías hablamos, Laura, porque la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas alertaron el cierre del 20% de las pizzerías y casas de empanadas de la ciudad desde que inició la pandemia. Digamos, los números que sufren el sector gastronómico en general, un sector tan importante y tan arraigado como el de las pizzerías y las casas de empanada, que es muchas veces lo último que uno dejaría de consumir en lo gastronómico, sobre todo culturalmente en Buenos Aires, 20% de las pizzerías han cerrado y es un número preocupante. Lau, pero hablamos con gente de la asociación, ¿no?
Sí, Fran, y antes de pasar al testimonio de la gente de la asociación, también lo que suman es que el 70% de la facturación de una pizzería sucede en el horario nocturno y los fines de semana.
Sí.
Por eso también un poco, obviamente, las distintas manifestaciones que se han hecho en medios públicos. En este caso vamos a escuchar dos audios. Por un lado, el testimonio de la presidenta de la entidad, que se llama Lorena Fernández. Y además vamos a escuchar a Gustavo Levinson, que es secretario general de esta entidad que se llama Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanada de la República Argentina. Los escuchamos.
Como se sabe, nuestra actividad es una de las actividades más golpeadas en la pandemia. Estamos pidiendo a Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, a que nos den medidas paliativas para poder hacer frente contra los salarios, impuestos, los servicios, los alquileres. Si no tenemos ayudas concretas, lamentablemente vamos a tener que seguir bajando persianas y nosotros queremos ser uno de los inyectores más grandes en la economía de este país. Por eso es que necesitamos esta ayuda.
Por supuesto, no podemos estar en contra de medidas que tiendan a disminuir los contagios y las consecuencias de las muertes. Pero sí vemos que hay medidas restrictivas de la actividad económica, de nuestra actividad, que no tienen un sentido. Por ejemplo, está probado que el aire libre no contagia. ¿Por qué no permitirnos trabajar en las veredas? Está probado que mantener una distancia de 2 metros no contagia. ¿Por qué no permitirnos trabajar en el salón con el 30% de aforo? Ese es lo único que pretendemos.
Sabía que era su nortiva. No, la vacila porque se la mentira, thinking mentira. En el fondo sabía que eras una ortiva. Ey, pasto los kila, papá castiga al que deje miga. Y ese que carajo mira, si escupe que escupa para arriba. Así la señora se queda tranquila. Pedro, papel, tijera. Ellos prenden fuego pa' la hoguera. Queman brujas si nadie se entera. Si tienes blindado así cualquiera, bitch. El barrio dice porque vuelo más rico. No quieren bajar, pero estamos benditos. Y eso te encanta, eso te espanta. Muchos me dicen, cuida tu apariencia. Sé que lo mismo acá. Si tú te vienes, lo traigo pa' acá. Nunca me van a encontrar. Ando perdido en el trap, ando perdido en el trap. Piedra, papel, tijera. Se prenden fuego pa' la hoguera. Queman brujas si nadie se entera. Si tienes blindado así cualquiera, bitch. Sé que lo vivo acá. Si tú te vienes lo traigo pa' acá. Nunca me van a encontrar. Ando perdido en el trap, ando perdido en el trap. No, no la vacila porque hace la fela. Papá lo castiga por su mentira. Tin, tin, tira, tin, tin, mentira. En el fondo sabía que era su nortiva. No, no la vacila porque se la fela. Papá lo castiga por esa puntera. Ten, ten, tira, ten, ten, mentira. En el fondo sabía que era su nortiva.
Vamos despidiendo de a poco de este programa del Peso del Rocío, dedicado a ver cómo transita la pandemia, el sector gastronómico, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Venimos, Laura, de un día patrio, el 25 de mayo, que tiene algunos clásicos gastronómicos, ¿no? Por supuesto, hay que mencionar los pastelitos, el locro, ¿por qué no? La mazamorra, ¿no? Los churros. No sé si usted ha consumido algo de esto, aprovechando la fecha.
No, me quedaron todos pendientes, Fran. La verdad que no pude disfrutar de ninguno. Ayer a la tarde, que bueno, salí a caminar un rato, me di cuenta que tenía ganas de comer churros y bueno, ya era como medio tarde. Bueno, así que bueno, me quedará para la próxima fecha patria. ¿Y usted?
No, no, tampoco. Pero quiero decir, y esto es un poco una confesión. El locro no me gusta tanto. Me parece que no tiene una buena relación costo-beneficio. Es muy difícil de hacer. Es muy caro. Y no está tan bueno. Mi hipótesis es, si fuera tan importante y tan rico y tan bueno y tan tradicional y tan arraigado, lo comeríamos todo el año. Y no lo comemos todo el año. Para mí, le gana, el guiso de lentejas le gana lejos. Al locro. Ese maíz a mí me parece un poco insulso, que es el mismo maíz que se usa para hacer la mazamorra, que por algo, y esto yo lo dejo como un debate, Laura, por algo se dejó de hacer la mazamorra. Cuando apareció la mousse de chocolate, cuando por supuesto apareció el dulce de leche, eso que nos trajeron de España como mazamorra se dejó de hacer. Y aparece cada tanto en estas fechas y no tiene mucha pinta. Perdón si soy antipatria con esto, pero tenía que decirlo y es el programa para hacerlo, ¿no? En el que hablamos de lo gastronómico. No sé, ¿qué opina usted de esto?
La verdad que no soy de comer mucho locro, pero cuando lo he comido me ha gustado. No sé si lo preferiría antes del guiso de lentejas, ¿eh? Habría que ver, porque también hay muchas variantes, ¿no? Entonces, bueno, habría que probar cuál y debatir sobre eso. Mazamorra nunca comí. Sí, me parece que aguanten los churros y aguanten los pastelitos de dulce de leche. No tanto sí. De membrillo o batata, no me llaman la atención.
Hay algo importante para señalar, Laura. El dulce de leche ha mejorado todo en la historia de la cultura mundial, les diría. Imagínate lo que nos ha traído España, los churros, los pastelitos, y no tenían dulce de leche. Yo no entiendo cómo se hace. Bueno, tuvimos que mejorarlo.
No, la verdad que estoy con vos, el dulce de leche cambia la vida. De hecho, si, no sé, cuando me he ido de viaje, así por viajes largos, lo que extraño de la comida argentina es el dulce de leche, como tengo como ansiedad de comer dulce de leche. Y ya creo que el último viaje que hice me llevé un chocolate con dulce de leche.
Claro, además te ofrecen algo. A mí me ha pasado que he viajado a México, ¿no? Y vas a una panadería y hay cantidad de variedad de 6.000 facturas. Y ninguna tiene dulce de leche. ¿Cómo hacen? Y tratan de reemplazarlo. La gastronomía mundial es un intento tras otro de tratar de reemplazar el dulce de leche y hacer como si nada. Pero no se puede, no se puede.
Bueno, quedará la deuda para hablar otro día sobre gustos de... sobre marcas de dulce de leche, en realidad, ¿no? Porque también ahí encontramos como una gran variedad, a ver cuál es nuestra marca preferida.
Sí, está bien. Le tomo el desafío, aunque ya le adelanto que más o menos que puedo comer cualquiera.
Ah, mire usted, sí, depende. Sí. A mí me gusta como ciertos, lo mismo que con el alfajor, como tengo como mis gustitos.
¿Qué invento el alfajor? Por favor. Bueno, sí. Laura, nos vamos despidiendo ahora sí del programa. Saludamos a Celina Sereno, a la Oper, y te saludo a vos, Laura Pérez Portela.
Muchas gracias a Francisco Godínez Galay y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde por FM La Tribu.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.